Carlitos, querido, ¿cómo va? Bueno, no eran 10 pesos, eran 10 mil pesos, pero bueno.
Sí, no es un dato menor, ¿no?
No, para nada.
Vale la aclaración de la señora jueza.
Sí, le agradecemos mucho, ¿eh?
Hay que agradecerle porque en realidad la información era absolutamente equivocada y también estuve revisando hoy y todavía no hay corrección.
Claro,
¿no?
Sí.
Todos los medios mostraban la monedita, que era una circunstancia bastante extraña. De todas maneras, para nosotros, digamos, que lo habíamos mencionado al principio, era simplemente un disparador, porque te decíamos al comienzo que desde nuestro punto de vista el gobierno no puede o no sabe cómo frenar el crecimiento del delito. Y en relación al tema de seguridad, hay aspectos del sistema que claramente funcionan mal, y no somos nosotros solamente lo que les decimos, lo dicen muchos operadores del sistema. La policía se queja porque dicen detienen delincuentes que la justicia libera. Los jueces explican que ellos solo aplican leyes que no hacen. El INAU vive su propia crisis con los menores infractores y nadie acierta a poner orden. En medio subsiste cierta desesperación ciudadana que ve como el Estado no la protege. Y lo peor de todo, crece la intención de hacer justicia por mano propia, que me parece lo más peligroso de todo esto. Hace unos días se supo que el famoso Raulito, por orden judicial, había logrado salidas transitorias sin una evaluación de las autoridades del INAU. En una de esas salidas asesinó a un taxista. Se sabe también que los gurises a los que se envía allí se los maltrata con la excusa de que son un peligro. Las cárceles, que obviamente, cierto esto, muchas han mejorado en su estructura, no recuperan a nadie. No. Peor, son escuela del delito y más, muchos delitos se cometen afuera dirigidos desde adentro. El gobierno no puede o no sabe cómo frenar esto. Hace un año y pico atrás, cuando asumió el presidente Vázquez, prometió reducir un 30% las rapiñas. Hace pocos días el colega Joel Rosenberg escribía en su columna de 180.com que según los datos oficiales del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, las denuncias de rapiñas aumentaron un 128% desde 1994 al 2004 y 187% del 2004 al 2014. La comparación sería todavía más dura con números brutos. Del 94 al 2004 se pasó de 3.000 a 7.000 denuncias de rapiña por año. 2005 a 2014, de 9.000 a 20.000 rapiñas. Cifra que siguió creciendo el 2015 en casi un 5%, según dijo el ministro en el Parlamento. Es cierto que en todos los gobiernos posteriores a la dictadura las denuncias de rapiñas aumentaron, pero lo que hoy importa, dice Rosenberg, es que el gobierno del Frente Amplio no puede detener el aumento. La comparación en porcentajes o números brutos puede armarse de muchas formas. Lo que no se puede disimular es que hay más de 20.000 denuncias de rapiña por año, una cifra que además siempre es un subregistro de la cantidad real de rapiñas. Esto lo dicen los fiscales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que interesa es que con la misma población se pasó de 3.000 a 20.000 rapiñas por año en dos décadas. Lo que hizo Bonomi en el Parlamento no fue casual. En ese tema el Frente Amplio no hace comparaciones de forma aislada y al azar. La omisión de Bonomi es una estrategia, un juego político, porque el ministro omite comparar el crecimiento de las denuncias rapiñas cada vez que habla del tema. Unas semanas después de ir al Parlamento le hizo el mismo juego al seccionario Búsqueda, la misma comparación de década de los dos delitos juntos. Uh-huh. Además, la sospecha de que es una estrategia del gobierno cobra sentido con la promesa de Vázquez al final de la campaña electoral. El presidente prometió reducir 30% de los hurtos y rapiñas. Uh-huh. Esa promesa tiene el mismo truco, menor y demasiado obvio, de juntar delitos. De esa forma, la promesa carece de sentido, porque se podría cumplir incluso con un aumento de rapiñas por la sencilla razón matemática de que los hurtos son 5 veces más en cantidad, dice Rosenberg en su columna titulada Las rapiñas, los ingenuos y el ministro astuto. Es decir, como no pueden con la realidad, arreglan los datos. El Ministerio del Interior cuenta con el mayor presupuesto de toda su historia, también con la mejor infraestructura. Aviones, helicópteros, vehículos especiales, un cuerpo policial muy sofisticado y armado para enfrentar delitos que casualmente no tenemos, como el terrorismo, pero que no da respuestas a los delitos que sí tenemos. Bonomi ha destinado mucho tiempo para mejorar la policía hacia adentro, pero para la respuesta para el ciudadano nunca funcionó tan mal. Tenemos un policía cada 111 habitantes, pero hay que tener en cuenta que hay un efectivo de seguridad, contando guardias de seguridad y militares que tienen tareas diferentes, está claro, aproximadamente uno cada 50 o 60 ciudadanos. Hay cámaras de vigilancia por doquier. Sin embargo, la delincuencia crece, se vuelve cada vez más agresiva y poderosa. Toda la actividad comercial en torno a seguridad es floreciente. Rejas, alarmas, armas, perros peligrosos. nada detiene a los delincuentes por dos sencillas razones. La policía está ausente de la calle y hay una estructura legal que no supone ningún riesgo. En síntesis, el miedo crece. ¿Deberíamos pensar que es esa la estrategia? ¿Que crezca el miedo? Mucha gente encerrada, sola y con miedo, es mucho más fácil de controlar. Bonomi, de Prepo, creó un cuerpo de élite policial. Nadie sabe cuál es la estrategia. Todos los días se mencionan los riesgos de los posibles ataques terroristas. Parece más bien que responde a una estrategia externa más que a una necesidad interna. Ese cuerpo ha actuado para reprimir conflictos sociales, pero nadie los ve en tareas de represión de las poderosas bandas delictivas que el propio ministerio dice existen. En fin, todo muy confuso, porque es confuso el accionar del sistema. Esto, estimados oyentes, no se resuelve reclamando la renuncia de Bonomi, ni siquiera se resuelve con una posible renuncia de Bonomi, porque otros vendrán que seguirán igual. No se resuelve con represión y menos con justicia por mano propia. Tal vez deberíamos pensar en otro perfil de esta historia, por ejemplo, trasladar la responsabilidad a los legisladores. Mejores leyes, más castigo, más control, más beneficios para aquellos que muestren en la cárcel el afán de superarse. Hace pocos días un querido oyente de todos nosotros, muy conocido por todos nosotros, me decía, y yo coincido con esto, hay que crear la figura penal de cadena perpetua, con revisión de causa en base a logros personales obtenidos en prisión. Por ejemplo, terminar la primaria, la secundaria, carreras universitarias, más buena conducta, ahí automáticamente se le revoca la perpetua y pasa una condena firme de 25 años. Y allí se aplica el cumplimiento de las 3-8, 8 horas de descanso, 8 de trabajo y 8 de ocio. Logro quita de años por estudios, oficios o carrera, con trabajo obligatorio y remunerado. Si hace las cosas bien y el sistema cumple la función, obviamente se recupera. Tal vez esto sea una utopía, parece obvio que parece una utopía hoy, pero en este sistema de verdad deberíamos pensar en cosas utópicas. Es decir, se trata de lograr un trato más humano para los ciudadanos en general y un trato más duro para aquellos que por diferentes razones viraron de gente a bestias. Porque el fin último o el bien último a preservar es la libertad, hoy severamente afectada, y de esto nadie tiene dudas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Le estoy pidiendo a Juancito ahora que me pase bien los nombres de la mesa que vamos a tener sobre seguridad el próximo martes aquí en el programa. Va a estar Petit, en principio, con nosotros, pero tenemos una mesa muy completa. Me gustaría aclarar también en parte del debate de la conexión que yo ya he dicho. Otros intelectuales han establecido entre pobreza, violencia y criminalidad, que es un aspecto psicológico, ¿no? La gente, todo el mundo llama a decir, bueno, hay gente que es pobre. Digo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que hay gente rica que roba mucho más que los pobres. Eso ya está demostrado en la realidad. No es una opinión, es una realidad, es un hecho. El crimen organizado y el crimen de guante blanco se lleva más vidas y más dinero que los robos del día a día.
Pero perdón, discúlpame un paréntesis ahí. No se le persigue igual, porque en realidad, a ver, ayer este tipo robó 10.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Y fue inmediatamente perseguido, capturado y procesado por la justicia. Uh-huh. Pero aquel tipo que ha robado centenares de millones de dólares. Sí. Con buenos vínculos, sí. Poderosos empresarios. Sí. Y sin embargo, siempre hay una biblioteca que los protege, hay leyes que los protegen.
Y después, o sea, la sociedad.
Eso es lo que debemos cambiar, porque la visualización que tiene el ciudadano sobre eso es que el sistema es injusto, y tienen razón.
Y la sociedad, Carlitos, los peiranos hoy participan de todo el jet set, como siempre, uruguayo, habiendo hecho lo que hicieron.
Hermano, uno de los jueces más respetados del sistema me decía hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Y yo, de verdad, suena duro decirlo así, pero me parece que es justo, digamos. Él decía, yo no puedo mandar preso a un tipo que roba una gallina para comer si a la vez no puedo enviar a prisión al tipo que lo condenó a hacer a eso.
Claro.
Y me parece que eso no está primando en la visión, digamos, porque lo que subsiste es la idea de que el sistema es demasiado injusto. Y eso genera esta sensación que tenemos hoy todos.
Claro.
Nadie nos protege. O, peor todavía, si tenés plata, está protegido.
Esa es la lamentable realidad.
Es un Estado que no está dando soluciones. Claro. Y los que necesitan soluciones no son los ricos solamente.
Lo que
necesitan soluciones son los trabajadores, la gente que está en la calle, que se ve afectada, aquel que abre el almacencito o el kiosco y viene un tipo a pegarle un tiro, o lo para en la calle para robarle la moto, como ocurrió el otro día. O mata a un taximetrista impunemente. Digamos, ese tipo de cosas que son las que terminan sublevando la conciencia ciudadana, porque después eso tiene repercusiones que en el fondo son lógicas, se podrán discutir, pero son lógicas, como el paro de taximetristas o el paro del transporte, que es una respuesta a esa desgracia.
Totalmente, totalmente. Yo lo que quería aclarar, la verdad, es que el tema es un tema, será por deformación de haber estudiado psicología, pero es un tema psicológico. O sea, mucha gente me ha escrito y me han dicho de todo, ¿no? Dicen de una cosa y de otro lado. Hay siempre dos bibliotecas. Pero muchos me han dicho, no, que hay muchos que, lo que ya he repetido, ¿no? Y que todo el mundo siempre dice, yo conozco gente que es pobre y no robe. Desde luego, no hay que generalizar. Pero lo que sí debo decir, y lo debo decir con cierto conocimiento de causa, de una base psicológica, es que no se le puede pedir la misma entereza psicológica a todas las personas que atraviesan momentos difíciles en la vida. No se les puede pedir. No es correcto desde el punto de vista científico. Si mi vieja, porque hay alguien que hasta me habló de mi vieja, ¿no? Que yo ya he dicho que era una obrera de la UGE, que realmente, con todo lo que significa, formar parte en una fábrica de una cadena de producción, tener ganas de ir al baño y no poder, porque te tiene que dar autorización el capataz y tenés que aguantar la vejiga, después te salen cálculos y todo lo que viene, porque no podés detener la producción, tenés que esperar los minutos hasta que el capataz te dé la posibilidad de ir al baño. Así como se lo estoy diciendo, vivió mi vieja. Hoy lo estoy diciendo, mirá, en una fecha muy importante, porque sería el cumpleaños de mi vieja. Entonces lo digo realmente con sana emoción, ¿verdad? Una persona excelente que conocí, que aparte era mi vieja, pero que fue una gran mujer, una gran laburante. Mi vieja tuvo una fuerza psicológica que está muy mal que yo se lo pida a los demás. Si mi vieja pudo, yo la aplaudo. Y ese es el ejemplo a seguir. Pero no puedo crucificar a la gente que no tiene la fortaleza psicológica de abrirse paso en la vida porque es pobre y decide, o cae víctima de la desesperación en una vorágine que le lleva primero a la violencia de vivir siendo pobre, de no tener con qué llevar el pan a su casa, para sus hijos, para su gente, y después hoy o mañana termina por necesidad delinquiendo. No se lo puedo pedir, nadie se lo puede pedir, no podemos hacer eso. Cada uno tiene su propia cabeza y la pobreza estructural degenera las mentes humanas psicológicamente hablando, porque no es justo que uno viva, por algo las constituciones establecen, ¿verdad?, el derecho de los ciudadanos a vestirse, a alimentarse, a tantas cosas que nos faltan. No se puede vivir con las necesidades básicas insatisfechas. El que lo hace está bien, hay que aplaudirlo, pero no hay que hacer un pedestal de esto. La pobreza no es algo que deba ser mostrada con orgullo, no. No es así. Hay que tratar de emparejar para arriba, no para abajo.
Perdóname, estoy de acuerdo contigo. No tengo ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero también te pongo del otro lado la interés psicológica que deben de tener aquellos que son víctimas de un delincuente, que le matan.
Estamos de acuerdo, pero eso es lo primero, o sea, que vamos a estar de acuerdo.
También pienso en esas personas.
Pero por supuesto.
A veces, ¿cómo se contiene esa historia? Porque en realidad es algo que nos estamos planteando ahora. Hemos tenido, si se quiere, una mirada hasta amable sobre ese tipo de delincuentes, pensando que, bueno, que eran producto de determinado sistema. Y es cierto, eran producto. Se hizo durante mucho tiempo un montón de acciones. No vemos que eso haya ayudado o mejorado. Vos me dirás, es muy largo en el tiempo, claro. Es cierto. Pero, de verdad, cuando vos salís a la calle y ves a gente conviviendo con el miedo, tus vecinos, tus amigos, tus hijos,
Carlos,
te entra en un estado de desesperación.
Mira, Carlos,
en realidad,
lo que pasa, ¿no?, es que es lo mismo, o sea, una cosa no quita la otra. Una tía mía, afinada, lamentablemente, también tuvo una tremenda tragedia en su vida, que fue una persona en un accidente totalmente irreflexivo, mató a toda su familia, incluida a mis primas muy pequeñas, y solo quedó viva ella. La verdad, por ejemplo, ella jamás tuvo un sentimiento en contrario de la persona que había cometido esto. Ahora, ¿tengo yo derecho mañana a decirle precisamente, porque siguiendo tu línea de pensamiento, de que esa fortaleza psíquica que tuvo mi tía, que es realmente encomiable, se la debo adherir generalmente a todos los que pasan por la misma situación? De ninguna manera, de ninguna manera. Cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo. En pobreza, en indigencia, con la falta de la comida, cuando ves a tus hijos que no tienen que comer, y ahí te desesperás. ¿Qué podés hacer? ¿Qué no haces? De la misma manera que ya te digo, mi tía sufrió eso y sin embargo no pidió la cabeza del tipo. Y bueno, uno le aplaudiría. Ahora, ¿qué le voy a decir a los demás? Ah, no, si vos te calentás con el tipo que te mató toda tu familia, ¿estás mal porque mi tía no lo hizo? No.
Está bien, pero digo, el Estado no puede pensar en soluciones.
No, el Estado tiene que solucionar la pobreza. Claro.
Hay que apostar a otras cosas. Tenemos un problema hoy en presente y tenemos otro problema a futuro que no estamos atendiendo tampoco, porque en realidad el pasado no lo podemos cambiar. Podemos operar sobre el presente. Lo único que está en nuestras manos, cambiar, mejorar, tratar de resolver, es el futuro. Digamos, ahí también necesitamos acciones. Por ejemplo, cambiar esta política absurda, esta costumbre, cultura del consumismo, digamos, que es el tema básico, es decir, tener plata para sentirte alguien, ese es el problema, tenés que sentirte alguien, pero solamente te sentís alguien si tenés plata en el bolsillo, ese es un problema. El otro problema es la educación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo?
Bueno, había un oyente, ¿verdad? Que decía que entre las cosas que pasa con el consumismo está el tema de la falta de educación por parte de la familia, ¿no? Que también ese es otro tema que tiene que ver con la pobreza y que tiene que ver también con las estrategias de los gobiernos. Esto es precisamente, y en eso sí estamos absolutamente de acuerdo, un trabajo para los gobiernos. Que son los que diseñan las sociedades, ¿no? Con su acción, con su omisión y con su inacción, o con la acción deliberada en contra, ¿no?
En el fondo es un trabajo para todos, pero así como ha crecido esta cuestión individualista, digamos, no existe hoy la posibilidad de acciones colectivas, ese es el tema.
También.
En realidad las acciones colectivas, el debate colectivo, pensarlo sin fanatismo, intercambiar opiniones, escuchar, sí, sí. También eso es muy importante.
Por supuesto.
También podría ser un avance en todo esto. Lo que pasa es que cada uno quiere imponer su solución y entonces estamos en el horno. No
totalmente de acuerdo.
Para eso. No existen las soluciones individuales.
Bueno, el martes vamos a seguir con el tema. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit debe estar aquí con nosotros, pero acompañado en este caso con Leonardo Mendiondo, sociólogo, licenciado en seguridad, y el licenciado en seguridad Robert Parrado. Entre los tres vamos a armar una mesa que creo que va a ser realmente muy positiva para todos, para hablar de este y otros temas. Carlitos, buen fin de semana. Nos encontramos
también también para ti, para todos los compañeros y para todos los oyentes, buen fin de semana. Para los que crean, felices Pascuas. Para los otros, buen fin de semana.
Chao, dale.
Un abrazo grande. Hasta
el lunes. Chao.